En esta idea de que cuáles sean las tareas que le quedan a los ayuntamientos, o donde las hay, diputaciones provinciales, la aplicación de las leyes 39 y 40, bueno, en la nueva regulación de la elaboración normativa, que sabéis que también está ahí unas cuantas reglas un poco llamativas sobre cómo se elaboran las normas, aquí hay poco lo que está pendiente de desarrollo, algo sobre cómo hacer ahora los preámbulos de las ordenanzas, porque sabéis que ahora hay una obligación también de motivación la regulación y que, por tanto, que debe ir en el preámbulo de las ordenanzas, que esto es una relativa novedad, porque justamente lo que era propio del poder normativo es no tener que explicar el porqué, pero ahora los preámbulos tienen que explicar cosas y entonces se está en elaboración. Es una instrucción, en el caso de Madrid, una instrucción sobre cómo elaborar los preámbulos de las ordenanzas, el análisis de impacto normativo, la evaluación de ex post de normas vigentes, la elaboración del plan anual normativo, que esto la verdad es que tiene más bien poco sentido porque es casi prácticamente imprevisible cuál es el plan normativo anual, pero bueno, algo se va a intentar hacer fijando unos criterios mínimos de cómo cada área de gobierno debería plantear antes del inicio de cada año cuáles son los objetivos normativos mínimos, pero esto cualquiera que viva en la realidad de una administración pública sabe que hay que ir respondiendo a los problemas que se van planteando. Es muy difícil hacer una prospección de cuál va a ser el plan anual normativo. En materia de consulta previa, la consulta previa en la elaboración de ordenanzas, de reglamentos, Madrid ya ha aprobado una primera instrucción de la Junta de Gobierno que contiene las directrices sobre las consultas previas, la primera consulta antes de la elaboración del proyecto de ordenanza, que en realidad no es nada llamativo porque ya se había, en el caso de Madrid en concreto, ya se había abierto antes un portal para consultas de una forma puramente paralegal, de consultas previas a prácticamente todas las iniciativas municipales. Pues eso ya está en marcha y a través de ese mismo portal se hacen las alegaciones electrónicas. Vamos a ver ahora lo que para mí es más, digamos que es más complicado y hasta cierto punto paradójico y en algunas cosas ni siquiera tengo las cosas muy claras, que es cómo están actuando las nuevas leyes respecto de lo que había, respecto de lo que tiene que venir y en algunos casos con ejemplos concretos sobre cómo se aplican a las administraciones locales. Lo primero, cómo actúa la Ley de Procedimiento Administrativo Común respecto de los procedimientos sectoriales anteriores. Bueno, aquí hay, la verdad es que son varios criterios. Esto no es ni mucho menos sencillo, aunque debería serlo, pero no lo es. En la regulación del procedimiento administrativo común, en esa idea que pretende la ley de que hay un procedimiento administrativo común, pero sobre el reconocimiento elemental de que había muchos procedimientos en las leyes sectoriales y cómo se van ahora a articular esos procedimientos existentes en leyes sectoriales respecto de este pretendido único procedimiento administrativo común, pues hay varios criterios. No hay solamente un criterio de articulación en la ley, sino que hay varios. En primer lugar, para algunas materias, las materias tasadas que aparecen en la disposición adicional primera 2, que son tributos, orden social, extranjería, tráfico, aquí en realidad el criterio es de inaplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Ese es el criterio. Por tanto, aquí rigen por completo los procedimientos sectoriales en estas materias porque la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común ha optado por no proyectar su procedimiento tipo o procedimiento único o uniforme sobre esas materias. En las demás materias, ¿cómo funciona? Pues desgraciadamente no tenemos la claridad que deberíamos tener porque, como sabemos, las relaciones nomodinámicas, es decir, cuál es la norma aplicable en cada momento, no es algo que tenga unas reglas muy claras en el sistema, aunque pudiera parecer paradójico. Entonces, aquí tenemos criterios como si aplicamos la Ley de Procedimiento Administrativo Común por ser posterior o si aplicamos una ley sectorial por ser especial. Y esto no hay criterio determinante en el sistema jurídico que nos diga en cada momento qué es lo que tienen que hacer. De hecho, los jueces contestan con criterios distintos. Unas veces aplican una ley especial por serlo y otras veces aplican una ley posterior por serlo. Bueno, ¿qué podemos decir en relación con la Ley de Procedimiento Administrativo Común? Bueno, los criterios aquí habría que decir que en relación con los trámites, lo que la Ley de Procedimiento Administrativo Común dice que son trámites, es decir, en un concepto de trámites que ya que es el término que utiliza la ley, pero un concepto de trámites que en realidad tiene que ser un poco expansivo. Alegaciones, prueba o incluso caducidad, es decir, reglas de procedimiento elementales a los que la ley llama trámites, pero que no siempre son solo trámites, porque es una manera un poco banal de hablar de las reglas del procedimiento administrativo. Respecto de esas regulaciones, de esos trámites que regula la ley de procedimiento administrativo común, podríamos decir que donde hay una regulación nueva respecto de una legislación sectorial, de un procedimiento sectorial, esa regulación de los trámites nueva ha derogado la regulación anterior. Respecto de cuando es en una ley estatal, es decir, en una ley de procedimiento en una materia estatal, por ejemplo, podemos pensar en subvenciones o podemos pensar donde pueda haber regulación estatal procedimental, la nueva regulación de los trámites del procedimiento ha derogado la regulación sectorial específica que pudiera haber en una ley estatal. Respecto de la regulación procedimental sectorial en una ley autonómica, esto es mucho más complicado, porque los trámites, por ejemplo, alegaciones, prueba, reglas de caducidad del procedimiento, los trámites que ahora están regulados en la ley de procedimiento administrativo común, en una ley básica estatal, son tan ley como la ley sectorial autonómica que regulaba esto de otra manera. Por ejemplo, en materia de suelo, o en materia de consumo, o en materia de educación, o lo que fuera. Son dos leyes. Y como son dos leyes, ninguna de las dos está en una posición, son dos leyes deslindadas por criterios competenciales, ninguna de las dos puede imponerse directamente sobre la otra, porque entre las dos hay una relación de constitucionalidad, que es lo que viene reiterando desde hace años el Tribunal Constitucional, y es que un ayuntamiento no puede simplemente inaplicar su ley del suelo porque se ha aplicado, porque se ha aprobado una nueva ley de procedimiento administrativo común. Si la ley de suelo de la comunidad autónoma establecía algo, un plazo para alegaciones, o establecía un trámite que luego ha sido regulado también en la ley de procedimiento administrativo común y no coinciden las dos regulaciones, esto no permite a un ayuntamiento inaplicar una ley porque es una ley, para aplicar otra ley que también es ley. La doctrina del Tribunal Constitucional aquí es que esto es un conflicto constitucional, es un litigio constitucional que solo puede resolver el Tribunal Constitucional. Por tanto, aquí no vale el criterio simplemente de lo último, la regulación de los trámites en la ley de procedimiento administrativo común, derogan la regulación de los trámites en una ley autonómica sectorial. Aquí hay un problema de inconstitucionalidad sobrevenida que tiene muy mal arreglo. En relación con las normas locales, bueno, en relación con las normas locales, en la medida en que su posición es siempre inferior a la ley, vamos a aceptar como criterio que la ley aquí sí deroga simplemente por una cuestión de jerarquía normativa que viene impuesta por el artículo 9 de la Constitución. Eso para los trámites, es decir, cuando la ley de procedimiento administrativo común ha establecido reglas específicas en relación con unos trámites que entran en conflicto con esos mismos trámites regulados en una ley sectorial. Por ejemplo, el plazo de alegaciones, por ejemplo, el trámite de informe, por ejemplo, la práctica de la prueba. En la medida en que haya contradicción, esos son los criterios. Aparte de eso, cuando no estemos hablando de los trámites que regula la nueva ley de procedimiento administrativo común, sino que estamos hablando de otras cosas, de otros trámites que no están regulados en otra ley, ahí vamos a utilizar un criterio de especialidad. Es decir, en la medida en que una ley sectorial del Estado o de la comunidad autónoma regula trámites adicionales, por tanto, distintos, por tanto, especiales, no entran en conflicto con la regulación de los trámites de la ley de procedimiento administrativo común y, por tanto, los podemos preservar por completo. Por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo común en su relación con la ley, una ley estatal, como es la ley de expropiación forzosa. La ley de procedimiento administrativo común regula trámites procedimentales de ese supuesto procedimiento uniforme, pero si nos vamos a la ley de expropiación forzosa, ahí se contiene también un procedimiento expropiatorio, que es un procedimiento específico para ejercer la potestad expropiatoria de cualquier administración pública. ¿Cómo articulamos estas dos leyes? Y en esto hay bastante jurisprudencia, bastante contradictoria, que hay que intentar también introducir aquí. Los trámites regulados en la ley de procedimiento administrativo común se imponen sobre los trámites regulados en la ley de expropiación forzosa. Es decir, cuando algo sea regulado en la ley de procedimiento administrativo común, si está regulado de manera distinta en la ley de expropiación forzosa, ha quedado derogada en ese punto la ley de expropiación forzosa, cuando lo que estamos regulando es el mismo trámite. Por ejemplo, aquí podríamos decir, bueno, esto es un poco complicado, pero podríamos decir, cuando se ha regulado la audiencia al ciudadano en la ley de procedimiento administrativo común, esa regulación se impone sobre la ley de expropiación forzosa, que en realidad tenía regulado, en realidad, por ejemplo, en relación con la declaración de necesidad de ocupación, no tenía regulado un verdadero trámite de audiencia, sino un trámite de información pública. Bueno, pues ahora el trámite de audiencia que regula la ley de procedimiento administrativo común se impone sobre la ley de expropiación forzosa y, por tanto, a partir de ahora, siempre que haya antes del trámite, antes de la declaración de necesidad de ocupación, no basta con un simple trámite general de información pública, sino que hace falta un trámite de audiencia. Porque este es un trámite regulado en la ley de procedimiento administrativo común y se impone sobre la ley sectorial, en este caso de expropiación forzosa. Lo mismo yo creo que se podría decir sobre la caducidad del procedimiento expropiatorio. La caducidad del procedimiento expropiatorio está regulada en la ley de procedimiento administrativo. La caducidad del procedimiento está regulada como regla general, uniforme, podríamos decir como trámite, en un sentido muy amplio, en la ley de procedimiento administrativo común, que dice que todos los procedimientos caducan como consecuencia del transcurso del tiempo en un momento determinado. Esto no está regulado en el procedimiento expropiatorio, que más bien tiene un tipo de garantías que tiene que ver más bien con el pago de intereses o la retasación en el caso de que haya pasado un tiempo dilatado. No está previsto la caducidad. Como este es un trámite, vamos a llamarle así, aunque no es la idea de trámite, pero como es una regla del procedimiento común que está en la ley de procedimiento administrativo común, eso significa que a partir de ahora también el procedimiento administrativo, el procedimiento expropiatorio, a partir de ahora también tiene caducidad. No solamente garantías de intereses por demora o, en su caso, de retasaciones. Y en relación con lo que no está regulado, es decir, allí donde no tengamos una regulación del procedimiento administrativo común en la ley 39/2015, ahí lo que pasa es que tenemos trámites no regulados, por así decirlo, es decir, son trámites adicionales. Puede haber en la ley de expropiación forzosa trámites procedimentales que no están regulados en la ley de procedimiento administrativo común. Y en esa medida podemos considerar que son regulaciones especiales, adicionales, específicas para ese procedimiento, que se salen, por ser especiales, del marco uniforme que pretende la ley de procedimiento administrativo común y, por tanto, esas siguen vigentes. Por ejemplo, en relación con la tasación de bienes, con la ocupación, son trámites o actividades procedimentalizadas que no tienen parangón, que no tienen regulación en la ley de procedimiento administrativo común. Seguimos tal cual con la aplicación de la ley de expropiación forzosa. Esto es por intentar un poco articular cosas que son difícilmente articulables, que es una imagen de un procedimiento uniforme con una realidad antecedente de procedimientos sectoriales distintos, en ocasiones distintos en su regulación, en ocasiones porque contienen trámites o actuaciones distintas de las que están en un procedimiento pretendidamente común. ¿Y qué respecto de los posteriores? La ley de procedimiento administrativo común, ¿cómo se mueve respecto de los procedimientos posteriores? En lo que sea, en relación con las normas autonómicas y locales, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los trámites que se regulen en los procedimientos sectoriales necesariamente están vinculados a lo que haya regulado hasta ahora ya la Ley 39/2015. Es decir, no puede haber regulación de la audiencia, de la prueba, de la iniciación, de la prueba, de los trámites de información pública, etcétera, etcétera, o de la caducidad, no puede haber regulación distinta en normas sectoriales a partir de ahora de la comunidad autónoma o de cada una de las entidades locales, porque esta ley vincula esa regulación, bien de la ley autonómica, bien de las ordenanzas municipales. Puede haber trámites adicionales o distintos, porque eso lo permite tanto el artículo 1.2 de la ley como la disposición adicional. Puede haber trámites adicionales o distintos, pero solo por ley. Como decía antes, por tanto, un ayuntamiento no puede crearse sus propios trámites adicionales o distintos, porque eso está reservado a una ley que, en nuestro caso, sería una ley autonómica. Lo que sí puede hacer ahora un ayuntamiento es crear es definir algunas especialidades en sus procedimientos y solamente en las materias que específicamente dice la ley que son sobre los órganos, evidentemente, porque debe ser cada ayuntamiento, o es lógico que cada ayuntamiento particularice cuáles son los órganos que internamente hacen cada cosa dentro de un procedimiento, sobre los órganos, sobre la iniciación, sobre la terminación, la publicación y los informes. Aquí caben especialidades y ya no están reservadas a la ley, sino que se pueden hacer con norma reglamentaria y, por tanto, en nuestro ámbito a través de ordenanzas municipales. Esto es la ley de procedimiento administrativo común en relación con lo que tenga que venir a partir de ahora con las regulaciones sectoriales que puedan venir. Por tanto, los trámites ahora regulados vinculan toda la regulación posterior. Caben trámites adicionales y distintos solo por ley y caben especialidades en materias de órganos, publicidad, etcétera, por rango reglamentario y, por tanto, los ayuntamientos también podrán hacerlo. ¿Y qué pasa con la Ley de Procedimiento Administrativo Común y, por tanto, con este pretendido diseño uniforme del procedimiento respecto de las normas estatales? Pues lo primero, sorprenda o no, es que las leyes estatales no están vinculadas a las leyes estatales. Por tanto, por muy básica que sea esta ley, no deja de ser una ley ordinaria, aunque ejerce en expresión de una competencia básica y, por tanto, mañana el Estado puede aprobar una ley en materia de cualquier cosa, en materia de las competencias que le quedan al Estado, de las que no están ya excluidas, y puede saltarse la regulación del procedimiento administrativo común, porque una ley básica no vincula al Estado. Nos gustaría que fuera así, pero lo cierto es que una ley básica no vincula al propio Estado, porque una ley básica es expresión de una competencia básica, pero es una ley que se aprueba por mayoría ordinaria. Y, por tanto, cualquier otra ley que se apruebe por mayoría ordinaria de las Cortes, pues puede cambiar perfectamente, lo cual nos lleva a la gran paradoja de que todo el mundo está vinculado al procedimiento administrativo común, menos el Estado. Pues esto es las paradojas del sistema. ¿Y qué sobre la ley de régimen jurídico del sector público y las leyes anteriores? Bueno, en este cambio, el sistema es distinto. Aquí la ley contiene una serie de derogaciones expresas. Aquí la ley se ha ocupado de derogar expresamente algunas leyes específicas, por tanto también sectoriales, anteriores. Donde no hay derogación expresa, pues una de las cosas que hay que decidir es si aplicamos la nueva ley por ser posterior o aplicamos la anterior ley por ser especial. Y esto no tenemos criterio para ello. Es decir, esto sigue siendo algo que está en el ámbito de la cultura jurídica y que manejamos nosotros a nuestra casi discreción. Frente a una ley o reglamento autonómico, sobre todo respecto de una ley, tenemos el mismo problema de antes, es que cuando la ley de régimen jurídico, y en esto sí que hay casos concretos ya relevantes, cuando la ley de régimen jurídico del sector público dice algo distinto de lo que decía antes una ley autonómica, pues no tenemos un criterio de cuál de las dos leyes aplicar, porque son leyes las dos. Y, por tanto, al ser leyes las dos, ninguna de las dos goza de una preferencia mientras no lo diga el Tribunal Constitucional. Por tanto, aquí es un problema que es estructural del ordenamiento jurídico, pero lo tenemos aquí también planteado. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la ley de régimen jurídico del sector público y la ley de bases de régimen local? Pues la ley de régimen jurídico del sector público tiene algunas poquitas, dos, derogaciones expresas de preceptos de la ley de bases de régimen local. El artículo 87 sobre servicios públicos y el artículo 110 sobre la misma materia. Por tanto, muy poquita derogación expresa. La ley de régimen jurídico apenas si se ocupa de derogar algún precepto concreto de la legislación básica de régimen local. En lo demás, bueno, pues aquí hay que optar. Creo que el criterio racional, más racional de opción, es mantener la aplicación en caso de conflicto de la ley de bases de régimen local, en tanto ley especial, está en la misma posición. La ley de bases de régimen local está exactamente en la misma posición ordinamental que la ley de régimen jurídico del sector público, que también es una ley básica. Creo que no tiene mucho sentido plantearse un término de derogación de aplicación de la norma posterior, habiendo una ley especial en esta materia que sería la ley de bases. Bueno, yo tengo ahí un criterio además complementario, paralelo, que no voy a desarrollar aquí porque sería un poco cansado, que es también si la Constitución contiene o no, cuando garantiza la autonomía local, contiene también una norma, un criterio o un principio nomodinámico. Es decir, verdaderamente, cuando yo tengo dos leyes, la ley de régimen jurídico del sector público y la ley de bases, ¿puedo elegir entre cualquiera de las dos por un criterio de posterioridad o por un criterio de especialidad, o la Constitución dice algo de esto. En mi opinión, frente a casi todo el mundo, la Constitución dice cosas. Y la Constitución dice, por ejemplo, que si tú tienes garantizado un principio de autonomía local, ya no eres libre el operador jurídico para decidir si aplica la ley posterior o aplica la ley anterior, sino que tiene que aplicar aquella ley que es conforme con un principio constitucional. Y si hay un principio constitucional que es el de autonomía local, debe optar por aplicar aquella ley que es más conforme con el principio constitucional. Pero esto es una construcción mía, que solo ha tenido éxito en un dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja y, por tanto, pues vamos a dejarlo por ahora, porque no, por mucho que yo me haya esforzado en defenderlo, por ahora no ha tenido mucho éxito, pero a lo mejor lo tiene. Se puede plantear en casos reales, por ejemplo, la regulación de los consorcios. La ley de base de régimen local, en la regulación de los consorcios, en la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en la regulación de los consorcios, el personal de los consorcios, la regulación de la ley de bases actualmente es muy restrictiva. Solamente permite a los consorcios tener personal propio cuando sea para la gestión de servicios públicos obligatorios, etc. Muy restringido. La nueva ley de régimen jurídico del sector público en la regulación de los consorcios es un poco más amplia. No limita la posibilidad de tener personal propio a que los servicios públicos obligatorios, sino que dice con carácter extraordinario podrán tener personal. Bueno, no están diciendo lo mismo. ¿Cuál de las dos leyes aplico? Puedo decir que ahora a partir de la... Bueno, pues aquí es donde tiene que jugar el criterio y aquí es donde yo he aplicado, y en esto en algún caso me han hecho caso, que es, bueno, vamos a aplicar aquella ley que es más conforme con el principio constitucional de autonomía local. Y, por tanto, vamos a aplicar aquella ley que permite ahora a los ayuntamientos, después de 2013, tener un poquito más de margen, o a los consorcios, tener un poquito más de margen a la hora de contratar personal propio. ¿Cómo es el desarrollo normativo local? Bueno, en mi opinión, a partir de las bases ahora pueden pasar varias cosas. Puede pasar que haya desarrollo autonómico o que no haya desarrollo autonómico. Las bases están en la ley de procedimiento y la ley de régimen jurídico y en algunos casos, supongo que en Galicia lo habrá un desarrollo autonómico que incluso ya estará en marcha y en mi comunidad autónoma no habrá nunca un desarrollo autonómico porque estamos a otras cosas y no nos preocupamos mucho de esto. Donde haya desarrollo autonómico, aún así cabe un desarrollo local propio, a través de ordenanza o reglamento orgánico, un reglamento orgánico de desarrollo. Es decir, hay ámbitos, sobre todo en materia de régimen jurídico del sector público o en materia de procedimiento con una perspectiva de regulación propiamente interna, hay ámbitos de desarrollo. Se pueden dictar normas que completen la regulación, por ejemplo, de los órganos colegiados o de las sesiones electrónicas de los órganos colegiados, o el régimen de elaboración de la memoria de los convenios, en el caso de la regulación de la Ley 40/2015, claro que hay ámbitos, hay materias, hay espacios para una regulación propiamente local. Lo que ocurre es que esa regulación, que normalmente es organizativa, de carácter local, que está amparada en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando haya un desarrollo normativo previo de la comunidad autónoma, cuando la comunidad autónoma haya desarrollado las bases estatales sobre procedimiento o régimen jurídico, va a ser un desarrollo marcado en los límites de la regulación previa autonómica. Pero puede ocurrir también, como es mi caso, que no haya, como en mi comunidad autónoma, que no haya nunca ni se le espere un desarrollo autonómico, donde siempre tengamos y solo la ley de bases de régimen local, perdón, la ley de procedimiento administrativo común o la ley de régimen jurídico del sector público. Bueno, pues ahí va a caber también el desarrollo directo de las bases estatales a través de una ordenanza local. Límites, que tiene que haber competencia municipal, tiene que haber una atribución de competencia, la materia tiene que estar atribuida al ámbito local, por ejemplo, consumo, urbanismo, servicios sociales, etcétera, etcétera. Todo allí donde haya competencia puedes hacer una regulación o, por supuesto, autoorganización y no haya reserva de ley. Claro, porque donde haya reserva de ley, lógicamente, no puede haber desarrollo de las bases estatales sin previa ley autonómica, si no está cubierto ya de entrada por la propia regulación estatal. ¿Esto tiene algún sentido? A mi juicio, sí. Tiene sentido que sea previsible la regulación, es decir, donde las bases son propiamente bases y, por tanto, hay un defecto, hay una carencia de regulación porque las bases no podían llegar más lejos, pero tiene sentido que haya más previsibilidad, más seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica solo la pueden dar ya los propios ayuntamientos o diputaciones provinciales, que van a ser quienes, a través de sus normas, de su poder normativo local, sea quienes den ese último complemento de seguridad jurídica que no hace la comunidad autónoma porque no desarrolla las bases estatales. En segundo lugar, porque es conveniente y es útil que haya este desarrollo normativo propiamente local para evitar la aplicación supletoria del derecho estatal, que ahora veremos que puede dar lugar a problemas. La simple, sabemos que una gran parte de la ley del régimen jurídico del sector público, una gran parte es sustitutiva de la antigua LOFAGE, de la ley 6/97 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Toda esa parte de la ley del régimen jurídico del sector público que está dirigida solo al Estado corre el riesgo, si no es ocupado ese espacio normativo por los propios ayuntamientos, corre el riesgo de proyectarse como legislación, como regulación supletoria estatal sobre los ayuntamientos. Y muchas veces los criterios que tiene esa regulación son absolutamente, o no absolutamente, pero no son idóneos para el ámbito local. La mejor manera de evitar esa posición de supletoriedad general del derecho estatal es justamente que el desarrollo normativo que no hagan las comunidades autónomas se lo hagan los propios ayuntamientos. Y tercero, que esto es muy importante, también a mi juicio, porque las ordenanzas municipales vinculan a los jueces. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente que en un supuesto determinado se puede plantear una cuestión de ilegalidad por parte de un juez de lo contencioso al Tribunal Superior de Justicia cuando una ordenanza, pero las normas locales también son derecho y, por tanto, vinculan a los jueces y, por tanto, también crea un contexto de seguridad jurídica incluso respecto de los jueces. ¿Por qué decía esto de la eficacia supletoria? Bueno, porque esto es real y hay que plantearse muchas cosas. Por ejemplo, hoy tenemos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público un régimen específico para el sector público estatal como medio propio. Una regulación específica cuando las entidades del sector público estatal, las entidades instrumentales, son medio propio de una administración pública. Esa regulación, dado que en el ámbito local no hay ninguna regulación específica sobre los medios propios, sobre los organismos públicos que actúan como medios propios, o en su caso también las entidades privadas instrumentales de una administración local que actúan como medios propios, esa regulación específica que hoy contiene la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿es aplicable a los municipios? Aquí estamos ante una laguna normativa y, por tanto, tendría que haber aplicación supletoria del derecho estatal. O cuando miramos la extinción de un ente instrumental por Real Decreto, sabéis que uno de los criterios que tiene ahora la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público es facilitar la extinción de los organismos públicos. ¿Cómo? Si bien para crearlos hace falta ley, para extinguirlos basta con un Real Decreto. ¿Eso se puede trasladar? ¿Ese criterio favorecedor de la extinción de organismos públicos se puede trasladar al ámbito local? Esto no está regulado en el artículo 22 de la Ley de Bases cuando habla de las funciones o atribuciones del Pleno. ¿Esto significa que podemos aprovechar ese criterio y decir que esto pasa a ser una decisión puramente ejecutiva y, por tanto, en su caso, del alcalde o de la Junta de Gobierno? El inicio de eficacia de los convenios no estatales, que lo pensaba comentar también. Hoy, cuando estamos ante convenios no estatales, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no dice cuándo es la entrada en vigor de un convenio. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público solo determina cuándo es el inicio de eficacia de un convenio entre partes cuando una de las partes es la Administración General del Estado. Solo cuando la Administración General del Estado es una de las partes hay un criterio concreto sobre el inicio de eficacia del convenio, que es a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y su inscripción en el Registro de Instrumentos de Cooperación. ¿Y los convenios entre una comunidad autónoma y un municipio? ¿Y los convenios entre municipios? ¿Cuándo son eficaces? La ley no lo dice. Aquí falta regulación. Si no se produce esa regulación, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos supletoriamente este criterio? ¿Los convenios entre una comunidad autónoma y un municipio inician su eficacia con la publicación en el BOE? Claro que hay problemas, hay riesgos de aplicación supletoria del derecho estatal por defecto de regulación, bien autonómica, bien de las propias entidades locales. Algunas cuestiones concretas sobre materia organizativa. Algunas utilidades que mencionaba al principio, algunas utilidades, algunas oportunidades que genera la nueva regulación, sobre todo en materia organizativa. Bueno, en materia de delegación no hay mucho, aunque se podría forzar algo, pero no voy a entrar en ello. En materia de abocación, hay un nuevo régimen jurídico de la abocación, que supongo que ya habéis visto, que se favorece la abocación, es decir, la abocación en el ejercicio de competencias, que es ahora valen las abocaciones por grupos de asuntos. Antes sabéis que la abocación tenía que ser asunto a asunto y ahora cabe la abocación de grupos de asuntos, por tanto se favorece. Y también ya no hace falta notificar previamente al posible interesado que se ha abocado la competencia para la resolución de un concreto expediente. Se puede notificar en la propia resolución que pone fin al procedimiento, se comunica al destinatario que en tal fecha se abocó la competencia y se ha adoptado la resolución que ahora le notifico. Por tanto, no hay que hacer una previa notificación de que se aboca la competencia para luego resolver y notificar el resultado de la resolución. Por tanto, se está favoreciendo. Bueno, esto tiene su interés porque, a mi juicio, esto favorece las delegaciones en el ámbito local. ¿Por qué? Porque si favorecemos la abocación, también favorecemos que el de arriba, el que jerárquicamente superior, tenga más control sobre el ejercicio de competencias delegadas. Como en el ámbito local sabemos, al menos en el régimen común y en alguna medida también, en buena medida también en el régimen de los municipios de gran población, sabemos que el ejercicio de las competencias resolutivas es con carácter general por delegación, porque las competencias de resolución están concentradas en el pleno y el alcalde y todos los demás, por tanto todos los concejales ejercen competencias por delegación. Esto favorece las delegaciones. ¿Por qué? Porque favorece el que tiene la competencia delegue mucho, porque tiene capacidad de control sobre expedientes concretos. Es decir, cuanta más abocación, cuanta más facilidad de abocación, más confianza, más facilidades para delegar más competencias porque reservas un poder de control. Y algo parecido ocurre con la delegación de firma. La delegación de firma también ha cambiado en el sistema. Ahora, la delegación de firma puede ser también en ejercicio de competencias delegadas. Ahora, una de las cosas que se han aclarado es una cosa que intuíamos y es que la delegación de firmas no es una delegación, es otra cosa. La delegación de firma no es una verdadera delegación, sino que simplemente es una facultad de documentar que se ha producido una resolución administrativa. Pues bien, ahora, conforme a esa idea, que es correcta en la regulación de la delegación de firma, se puede delegar la firma en una competencia delegada. Por ejemplo, cuando el alcalde delega en un concejal, el concejal puede a su vez delegar la firma del ejercicio de esa competencia. Y además dice ahora la ley que ya no tiene por qué ser simplemente en un órgano administrativo, dice en cualquier unidad administrativa, lo cual es un matiz también importante porque lo que está diciendo es que el alcalde, si ponemos el ejemplo local, el alcalde puede delegar en un concejal y el concejal puede delegar en un funcionario, ya no en un cargo, ya no en un órgano con competencias de resolución, sino en un funcionario de la correspondiente área de gobierno o lo que sea. Bueno, esto puede agilizar también, puede simplificar la adopción de resoluciones, sobre todo en ayuntamientos grandes, donde se puede masificar la delegación de firma. A tal punto, esto debe ser verdad, que el Ayuntamiento de Madrid ha cambiado sus decretos de delegaciones y ha prohibido expresamente que los delegados deleguen la firma en otros órganos. Porque ha visto que puede haber un riesgo. El Ayuntamiento de Madrid han pensado que ahora puede ser que a los delegados les guste delegar la firma en directores generales, etcétera, etcétera, y al final han pensado que eso puede llevar demasiado al ámbito de la administración ordinaria la toma de decisiones a través de delegaciones de firma. Por tanto, ya algo deben haber visto de verdad en todo esto cuando expresamente, después de la entrada en vigor de la ley, han prohibido, o para ser más exactos, han dicho que con carácter general los decretos, una delegación de competencias, no incluye la facultad de delegar la firma del ejercicio de esa competencia. Por tanto, tendría que haber una delegación expresa. Y además ahora es que se favorece también la delegación de firma en materia de sanciones. Antes estaba prohibido delegar la firma en expedientes sancionadores y ahora está permitido que se delega firma en materia sancionadora, lo cual puede permitir a muchos ayuntamientos que eso tan ingrato como es los miles de expedientes en materia de tráfico, en materia de expedientes masivos, ahora ya la firma de esas resoluciones sancionadoras puede estar en manos de un funcionario y, por tanto, no de un cargo electo. Otra de las cuestiones que se plantean en materia de local, bueno, esta es muy relevante y esta tiene, ahí habría que tomar criterio importante. El régimen de los organismos públicos. Os acordaréis que después de la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local del año 2003, la regulación de los organismos públicos estaba en el artículo 85 bis de la Ley de Bases de Régimen Local y lo que hacía en algo que es muy poco ortodoxo jurídicamente es que se remitía una ley básica, como era el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, 85 bis, se remitía para los organismos públicos locales a la LOFAGE, a la Ley 697 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Fijaos ya lo poco ortodoxo que era esto, por mucho que tuviera la mayoría parlamentaria del PSOE y del PP, jurídicamente era un estrambote, que es una ley básica, remite la regulación básica a una ley del Estado para el Estado, a la LOFAGE, que solamente regulaba los organismos públicos. Eso en sí mismo ya era criticable. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Y además se remitía, y esto es un detalle que para mí es importante, decía, a los organismos públicos locales les será de aplicación lo establecido en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la LOFAGE. Por tanto, no decía sin más en la LOFAGE, sino en los artículos 45 a 52 y 53 a 60. ¿Qué ha pasado? Que, como sabéis, la disposición derogatoria de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40, ha derogado por completo la LOFAGE. ¿A dónde va la remisión ahora que hacía entonces el artículo 85 bis? Se remitía a una ley, a unos artículos concretos de una ley, la LOFAGE, que ya no existe, que ya no está en vigor. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es hoy el régimen jurídico de los organismos públicos? ¿Podemos decir que hay una remisión dinámica a la nueva regulación de los organismos públicos estatales en la Ley 40-2015? Recuerdo que la remisión era a los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la LOFAGE. Bueno, hay quien dice que simplemente hay que sustituir la LOFAGE por la nueva regulación y que la remisión se ha hecho a eso. A mi juicio esto no es aceptable. Ya no estaba bien aquello de regular, de aprobar una regulación básica por remisión a una ley solo aplicable al Estado, como para ahora además decir que sigue vigente una remisión que se hizo a unos preceptos concretos de una ley que hoy ha quedado derogada. Por tanto, a mi juicio, hoy no rigen de manera directa para los organismos públicos locales el régimen de los organismos públicos en la Ley 40-2015. Otra cosa es que mientras esto no se regule por las correspondientes comunidades autónomas o mientras no regulen los reglamentos orgánicos municipales, no regulen sus propios organismos públicos, no quede más remedio que aceptar la aplicación supletoria, pero no directa, no por remisión, sino supletoriamente aceptar la aplicación de la regulación de los organismos públicos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Pero insisto, ha muerto la remisión, lo único que hay es hoy una aplicación supletoria que, en tanto supletoria, dejará de tener sentido en el momento en que una comunidad autónoma, por ejemplo la gallega, regule el sector público local, regule los organismos públicos locales. O si no lo hace, cada una de las entidades locales a través de su reglamento orgánico. Más cosas problemáticas en la regulación, sobre todo cuando interfieren en el régimen local. Bueno, la regulación de los consorcios en la Ley 40-2015. Bueno, aquí, sobre todo, también desde la perspectiva del sistema de fuentes, hay algo bastante peculiar, que no es que sea muy problemático, pero que muestra que algunas cosas no están perfectamente hechas y que pueden dar lugar a algunos problemas. La nueva Ley 40-2015, una de las cosas que hace es que regula el sistema de fuentes en relación con los consorcios, es decir, dice qué es lo que se aplica a los consorcios y pretende hacer una enumeración de las fuentes. Dice que lo primero que se aplica es la propia regulación de la Ley 40-2015 a todos los consorcios y luego dice algo que es muy curioso porque es incorrecto, a mi juicio, que es que dice, con supletoriedad será aplicable, supletoriamente respecto de lo establecido en esta ley, será aplicable el régimen local específico de los consorcios. Sabemos que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del año 2013 había incluido algunas reglas específicas sobre los consorcios locales, fundamentalmente para dificultarlos. Y ahora lo que decimos es, esas reglas que se habían introducido sobre el régimen de los consorcios en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ¿siguen vigentes o no? Lo que viene a decir, en realidad es sorprendente lo que viene a decir la ley, porque dice que la regulación local de los consorcios es supletoria de la legislación nueva, básica, de la Ley 40-2015. Y la pregunta es, ¿qué es esto de que una ley diga de otra que es supletoria? A mí esto, la verdad, es que, después de darle muchas vueltas, no me cabe en la cabeza. Porque una ley de sí misma puede decir que yo soy supletorio respecto de otro. Pero respecto de otra ley, la Ley 40-2015, respecto de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿cómo va a decir que la otra es supletoria? Si lo que tú estás regulando es distinto de lo que regulaba la ley anterior, lo que diríamos es que ha quedado derogado, en su caso. Y si no lo estás regulando, o no lo estás regulando de manera distinta, simplemente lo que está es vigente. Pero eso de que la ley de bases de régimen local sea supletoria respecto de lo que regula ahora, si he cambiado la regulación, pues simplemente eso ha quedado derogado. Y si no lo he cambiado, pues simplemente sigue vigente. Pero esto no es supletoriedad. Por tanto, hay una mala... Y ahora hay una mala articulación de los conceptos. Y esto tiene su relevancia porque hay diferencias, claro que hay diferencias. En el régimen del personal propio de los consorcios hay una diferencia entre el artículo 13 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local y el nuevo artículo 121 de la Ley de Régimen Jurídico. Y hay una diferencia en el régimen de participación en nuevos consorcios a partir de 2013 entre la disposición adicional novena de la ley de bases de régimen local y el nuevo artículo 123 de la Ley de Régimen Jurídico. Por eso tiene su importancia saber qué criterio, cómo interpretamos esta supletoriedad, porque hay efectos concretos. Bueno, hay alguna cosa más que sería también destacable. Por ejemplo, esto de que en relación con el régimen de liquidación de los consorcios, hay una cosa muy curiosa. Recordemos que la Ley 40/2015 es básica. Y dice esta ley básica, por tanto, vamos a suponer que regula cosas de cierta relevancia, dice que el régimen de liquidación de los consorcios, cuando no esté regulada en la propia Ley 40/2015, se regula después de mencionar la legislación autonómica de desarrollo, los estatutos de cada consorcio, lo regularía el Código Civil y la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, esto es un poco llamativo porque ¿qué es esto de que en el sistema de fuentes, después de la legislación autonómica, después de los estatutos de cada consorcio, aparece después del derecho estatal? Si el derecho estatal tiene aquí algo que decir, lo tendría que decir en una posición de derecho básico, no como derecho supletorio respecto de los estatutos de cada consorcio. Bueno, esto demuestra que hay algo que no está muy bien articulado aquí. En cualquier caso, y esto no sé, creo que no es el caso de Galicia, que no creo que recordar que no hay ninguno de estos, pero, por ejemplo, en el caso de Cataluña es muy relevante, hay un tipo, y en la Comunidad de Madrid tenemos alguno, consorcios legales, es decir, consorcios no creados por convenio, sino creados por ley. En Madrid tenemos uno muy importante, que es el consorcio, el que se llama Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, y en Cataluña hay bastantes consorcios entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, pero están creados por ley. Bueno, estos consorcios, aunque se llamen consorcios, no se rigen por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, porque la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se refiere solo a un tipo, no expresa, pero sí implícitamente, solo a un tipo de consorcios, que son los consorcios creados por el libre consentimiento, es decir, por convenio entre las partes. Los otros o no son consorcios verdaderamente o son un tipo de consorcios no regulados por la Ley de Régimen Jurídico y, por tanto, esos consorcios no se someten al régimen de la Ley 40/2015 y, por tanto, no se someten al régimen de adscripción que ahora regula la Ley 40/2015. Sobre los convenios, bueno, no hay tampoco grandes... quería llegar a otro sitio. No hay grandes singularidades para el ámbito local. Bueno, alguna hay, porque hasta ahora los convenios locales sabemos que tenían una regulación. Lo bueno que tenían los convenios, en realidad igual que los consorcios, lo bueno que tenían los convenios era que no estaban muy regulados y al no estar muy regulados, pues te daban mucho margen de flexibilidad. Igual que los consorcios, que apenas estaban regulados y permitían mucha flexibilidad. En la medida en que en ambos casos ha aumentado la densidad normativa básica estatal, pues estas figuras empiezan a tener problemas de subsistencia porque son menos útiles. En el caso de los convenios, había una regulación mínima, que simplemente era una autorización para hacer convenios, en la Ley de Bases y en el texto refundido. Y la regulación interna en cuanto al gasto de los convenios estaba regulada en la Ley de Haciendas Locales. Bueno, desde 2013 lo que tenemos es que ya había más regulación de los convenios. Había una regulación específica para los convenios de fusión, los convenios de delegación, los convenios consorciales, convenios financieros, había una regulación específica. Y ahora se vuelve a plantear esa regulación específica de los convenios en el ámbito local, qué relación, cómo subsiste o no en relación con la nueva regulación de los convenios en la Ley 40/2015. Lo cierto es que, bueno, no sabemos muy bien ahora mismo porque hay diferencias, sobre todo en los convenios de delegación con contenido financiero, hay diferencias de regulación jurídica y, en principio, se puede considerar que hay que aplicar como criterio general de ley especial, hay que aplicar la ley de bases de régimen local a los convenios, sobre todo a los convenios de delegación de competencias, que tenían algunos límites y algunas peculiaridades procedimentales específicas. Hay algunas cosas que no afectan específicamente a los convenios locales, aunque son interesantes, pero que sobre todo sobre el régimen de cumplimiento de los convenios, que las dejo al margen un poco para llegar a otro sitio. Sobre los órganos colegiados. Bueno, aquí también hay algunas cosas interesantes, peculiares del ámbito local. Ahora mismo los órganos colegiados están regulados en dos intensidades. Recogiendo la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, ahora mismo tenemos en la Ley 40/2015 dos bloques de regulación. Una regulación básica para todas las administraciones públicas, para los órganos colegiados de todas las administraciones públicas, y una regulación más desarrollada, solo aplicable a los órganos colegiados de la Administración General del Estado. ¿Y qué a la Administración local? Bueno, para la Administración local hay algunas singularidades. En principio podríamos decir a la Administración local se le aplica toda la regulación básica de los órganos colegiados, pero hay algunas singularidades. Una de ellas ya venía de la Ley 3092 y es que, bueno, perdón, una primera es que el concepto de órganos colegiados, aunque no lo dice expresamente con carácter básico la ley para todas las administraciones públicas, sí que tiene una regulación que como criterio racional nos es útil, aunque solo sea para la Administración General del Estado. Y es que no cualquier suma de tres personas reunidas en una habitación es un órgano colegiado. Órgano colegiado exige el ejercicio, la atribución y el ejercicio de competencias. Esas competencias pueden ser resolutivas, pueden ser de informe o pueden ser de propuesta. Pero no hay órgano si no hay competencia atribuida. Para que haya un órgano colegiado en el sentido de la ley, aunque solo lo dice expresamente para la Administración General del Estado, tiene que haber no solamente una unidad administrativa, sino que tiene que haber la atribución de una competencia concreta internamente a esa unidad administrativa, bien sea la competencia resolutiva, bien sea de propuesta, bien sea de informe. Por eso las comisiones o grupos de trabajo no son órganos colegiados y, por tanto, no se rigen por la legislación básica de los órganos colegiados. Insisto, esto es un criterio que expresamente da la ley para la Administración General del Estado, que no la da como carácter básico, pero que es un criterio racional que nos puede llevar a una aplicación correcta del régimen de los órganos colegiados. Más allá, la disposición adicional 21ª de la ley dice algo que ya se decía anteriormente en la Ley 3092, y es que solo se aplica, no se aplica el régimen de los órganos colegiados a los órganos colegiados de gobierno en el ámbito local. Los órganos colegiados de gobierno local están excluidos de la aplicación del régimen básico de los órganos colegiados. ¿Cuáles son los órganos de gobierno local? En realidad, los órganos colegiados del gobierno local, en realidad solo dos: el Pleno y la Junta de Gobierno. Por tanto, estos dos órganos, y es lógico porque tienen su regulación específica en la Ley de Bases de Régimen Local, estos dos órganos no se someten a la regulación general de los órganos colegiados. Pero hay algo más. La disposición adicional 15ª de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público Nueva dice que se respetan las peculiaridades organizativas de las administraciones públicas en que se integran. Se respetan las peculiaridades organizativas de los órganos colegiados de las administraciones públicas en que se integran. Por tanto, allí donde hay administraciones públicas que tienen peculiaridades organizativas, estas se mantienen y, por tanto, no están desplazadas por la regulación ahora básica de los órganos colegiados en la Ley 40/2015. ¿Cuáles son las dos peculiaridades organizativas, a mi juicio, de las administraciones públicas locales que desplazan la aplicación del régimen general de los órganos colegiados? Hay peculiaridades organizativas en las juntas de distrito, porque es una peculiaridad propiamente del régimen local, cuando sabéis que hay además un sistema representativo, etcétera, etcétera. Esto es peculiar del ámbito local, por tanto es una singularidad que desplaza la aplicación del régimen colegial común, y también en los órganos participativos, consejos sectoriales, etcétera, etcétera, que aunque ejercen competencias de propuesta, de informe, son también muy singulares del ámbito local. Y por tanto yo creo que aquí no rige el régimen general de los órganos colegiados. Bueno, sobre los órganos colegiados hay muchas cosas. En el caso de Madrid, por ejemplo, están dándole vueltas a algunos problemas. No sé si lo he apuntado aquí o no. Sí. están dándole vueltas a algunos problemas sobre el régimen de los órganos colegiados. Recuerdo que aquí hay una regulación básica, luego hay una solo para la Administración General del Estado, con vocación de supletoriedad, donde no esté regulado específicamente, pero hay un margen para el reglamento orgánico municipal. Por tanto, los reglamentos orgánicos municipales pueden decir algo sobre el funcionamiento de los órganos colegiados en el ámbito estricto local, por ejemplo, en relación con una regulación que no es muy propia de lo local, sobre todo de los municipios pequeños, para la regulación de las sesiones electrónicas, etcétera, etcétera. Eso, sobre eso, algo se podría decir. En el caso de Madrid se ha planteado un problema concreto sobre el artículo 18.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando habla de que podrán grabarse las sesiones. Bueno, esto se ha planteado en la imagen que ahora mismo hay, digamos, en una política de mucha transparencia que hay en el Ayuntamiento de Madrid, pues se ha llegado a plantear que se graben las sesiones de todos los órganos colegiados. Y en concreto, por ejemplo, uno de los que se ha planteado es las comisiones selectivas en materia de personal, si eso se debe grabar o no. Bueno, esto ha sido objeto, no digo que sea importante, digo que eso ha sido objeto de planteamiento. Bueno, esto tiene sus problemas. Tiene sus problemas porque, claro, no dudo que sea un órgano colegiado, no dudo que ahí haya unas funciones administrativas que se están desarrollando ahí, pero claro, la esencia de los procedimientos selectivos es que hay una parte donde tiene todo el sentido el que haya incluso grabación, el que haya el mayor nivel posible de transparencia, que pueda ser cuando hay exposiciones de candidatos, por tanto, las pruebas orales, etcétera, donde tiene sentido que sepamos todos qué es lo que ha hecho cada candidato. Pero hay una segunda parte, que es la de las deliberaciones, donde no hay más que problemas. Por eso, una de las posibilidades que se están ahora barajando es introducir una diferenciación, de manera que se podrán grabar las partes, digamos, de todos los órganos colegiados, las partes que afectan sobre ejercicios, etcétera, etcétera, pero no la parte de deliberaciones, porque en realidad eso luego es de una gestión imposible. Esto creo que irá a una instrucción que se va a sacar recientemente por la Junta de Gobierno. Sobre sanciones. También en este punto, y creo que va a ser lo último que... mencione. Sobre sanciones. Bueno, como sabéis, hay una nueva regulación básica, tanto del régimen jurídico sancionador como del procedimiento sancionador. Y hay un margen también para la regulación local, en la medida en que no lo cubran las leyes autonómicas que puedan desarrollar tanto el régimen jurídico como el procedimiento. ¿Dónde hemos visto allí que podría haber un margen de regulación? Pues en algunas cuestiones que afectan sobre todo mucho al urbanismo y a las infracciones ambientales, como es cuando un acto es continuación de otro, para aplicar el régimen jurídico de los actos continuados y, por tanto, la sancionabilidad mínima de los actos cuando son infracciones que son continuadas. Tiene que haber un concepto de qué es continuado en un acto entre infracciones, cuando no hay varias infracciones, sino que hay una continuada, lo cual en el ámbito del urbanismo es muy frecuente. Y cuando, y en qué difiere, cuando estamos ante una infracción permanente, no ante varios actos continuados infractores, sino ante una infracción que se comete en un momento y cuyos efectos se prolongan en el tiempo y, por tanto, solo es sancionable una vez. Bueno, sobre eso cabe que lo haga alguien. Es decir, esto la ley no lo ha dicho. La ley simplemente contempla las infracciones continuadas y no dice nada ni siquiera de cuáles son las permanentes. Aquí caben conceptos, cabe desarrollo normativo que en caso de administraciones muy grandes municipales, como pueda ser la de Madrid, estos son muchísimos expedientes y tiene sentido fijar criterios sobre qué es o qué se considera allí que es un acto continuado. También en relación con esa nueva regulación que sabéis que se ha generalizado, que venía del ámbito fundamentalmente del tráfico y en algunos casos también del derecho de la competencia, como es el reconocimiento de responsabilidad. Sabéis que ahora en la regulación nueva de la Ley de Procedimiento Administrativo Común se contempla la reducción en principio del 20% de la posible sanción cuando hay reconocimiento de responsabilidad. Y también otro 20% cuando hay pronto pago de la posible sanción que se llegaría a imponer. Bueno, esto está dando problemas internamente en el caso que os he comentado de Madrid, está dando problemas y lo primero que hay aquí es que no hay mucha certeza conceptual sobre de qué estamos hablando en cada caso. En mi opinión, y no sé si esto tendrá éxito o no, en mi opinión, en realidad aquí hay dos cosas totalmente distintas y, por tanto, deberían tener una regulación totalmente distinta. Una cosa es el reconocimiento de la responsabilidad, que lo que hace es que provoca una sanción una vez que he reconocido mi responsabilidad, en realidad he reconocido la comisión de una infracción y soy sancionable, Pero la ley lo que dice es que, como consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad, se me puede aplicar una rebaja en la sanción de al menos el 20% de la posible cuantía de la sanción. El 20% que es, además, aumentable, dice la ley, reglamentariamente, y por tanto también se puede aumentar por una ordenanza municipal, podría subir el porcentaje de la sanción reducible, podría subir al 40%, al 50%, si hago un reconocimiento de responsabilidad, que eso hay que medirlo, porque es posible que subiendo, y eso es lo que se está valorando ahora mismo por los servicios técnicos, es que si hago muy atractivo el reconocimiento de responsabilidad, me ahorro muchos expedientes administrativos, y a lo mejor es mejor subir al 40%, al 50%, siempre y cuando tenga que no tramitar ese expediente, sobre todo cuando hay dificultades en la práctica de la prueba. Ahí estamos. Pero esto es distinto, en mi opinión, al pronto pago, porque en el pronto pago no hay reconocimiento de responsabilidad, hay una previsión de reducción de la cuantía, que ahora diría, no es de la sanción, porque cuando hay pronto pago no hay propiamente una sanción. Lo único que hay es que yo pago para evitar una sanción. Pago una cantidad de dinero que se me reduce precisamente por hacer el pronto pago en el 20%, pero no estamos hablando de que yo tenga aquí una sanción. Y esto el problema que plantea fundamentalmente es cómo combinar las dos piezas. Cómo combinar cuando un sujeto reconoce la responsabilidad y hace pronto pago, estamos hablando de la misma cosa, son dos cosas distintas, hacemos dos expedientes distintos, declaraciones distintas que van al mismo sitio. En el caso del pronto pago, además, a mi juicio lo que se produce, y esto es una novedad también en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en realidad no hay sanción, sino que lo que hay es una terminación por archivo, que es una novedad también de la regulación, es una terminación por archivo del procedimiento administrativo, que además, en la regulación nueva, quien decide el archivo es el instructor, no es el órgano que resuelve, es el instructor. Y por tanto, esto plantea muchos problemas sobre si esa resolución de archivo, que ya no hace el ámbito local, no lo está haciendo un cargo electo, sino que lo está haciendo un funcionario que es el instructor del procedimiento, aquí hay dudas sobre si esto es revocable, si esto es abocable, etcétera, etcétera. Lo que parece ser, según las últimas noticias de la semana pasada que están preparando el Ayuntamiento de Madrid, es preparar una cosa bastante bien pensada, que es un único formulario de reconocimiento de responsabilidad y pronto pago, y te quitas el 40% de la multa, de la posible multa. ¿Por qué? Dicen, bueno, puede haber gente que haga pronto pago pero no reconozca responsabilidad, gente que reconozca responsabilidad pero no haga pronto pago, pero lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a hacer solo un impreso, que es del 40%. Reconoces y pagas, y sales muy beneficiado. Y el que quiera medir con los matices de yo pago pero no reconozco, o reconozco pero no pago, que se vaya a la oficina, que se lo haga él solo, es decir, que se haga su propio formulario. No le vamos a hacer un formulario. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, quiero hacer muy atractivo, con una rebaja genérica del 40%, el que te quites de en medio. Reconoces, pagas y ya está. Y te ahorras el 40% y a nosotros nos quitas el 80% del trabajo. Y si alguien quiere venir con los matices, es que como yo soy jurista, yo sé que una cosa es el reconocimiento de responsabilidad y otra cosa es el pronto pago, te dices, pues ahora te lo haces tú solo, pero yo ni siquiera te voy a favorecer los formularios. Eso es, al final, donde acaban las políticas, y a mí me parece, hasta cierto punto, en este caso, inteligente. Bueno, habría más cosas, pero no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí he llegado. Muchas gracias por la atención y lo siento que me haya tocado el día de la lotería esto.